Hoy, 9 de mayo, se cumplen 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, la Ley 26743. Un día como hoy, como decíamos, hace 10 años se sancionaba esta ley, momento histórico para la población trans. Reconoce el derecho al respeto por la identidad de género, el acceso al libre desarrollo y al trato digno, pero sobre todo convierte a les trans en ciudadanos de primera. Fue la primera norma que despatologizó a todas las identidades trans y no binarias y contempla a las personas trans menores de 18 años para que sus identidades sean respetadas en los espacios educativos.
Me parece que a partir de ahí también empezamos a hablar en otros términos, ¿no? A aprender un poco cuando baja la información, empezamos a hablar de autopercepción, de respetar la autopercepción y empezar a incluir, a ampliar el léxico para incluir a todes. Y esa fue la sanción de la ley hace 10 años, que no puedo creer que hayan pasado 10 años. Quizás un paso más y muy, muy importante dentro del reconocimiento de toda una comunidad. Por eso tenemos en línea a Lautaro Cruz, que es cofundador y presidente de TransArgentines, arroba TransArgentines con X, si lo quieren buscar en las redes sociales. Lautaro, buenas noches. Te saludamos el Tucu, Tapa y Marian aquí desde Nacional Rock.
Hola, hola, chiques, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio.
Muy bien, no, gracias a vos por atendernos a esta hora. No sé si ya te está yendo a dormir, yo lo estaría haciendo. Sobre todo después de un día tan ajetreado, tengo entendido que hubo varios encuentros y desde TransArgentinos habían estado presentes en algunos de ellos. ¿Cómo fue la jornada?
Sí, hoy fue una jornada muy movida. Bueno, ahora estamos cenando con el equipo, justo todavía esto no termina, estamos bien celebrando los 10 años. Empezamos la mañana, el día, mejor dicho, con el lanzamiento del teaser del primer Trans Podcast, que comenta sobre la aplicación de la Ley de Identidad de Género junto ahí con Beba, que es un medio feminista. Uh-huh. Después nos fuimos a Provincia de Buenos Aires, al Hospital Posadas, en Morón, para poder acompañar también los diferentes actos que hubieron en cuanto a lo que era el festejo de los 10 años de la Ley de Género. Y a la tarde estuvimos en el Congreso también con todos los activistas trans y travesti. La verdad que esa jornada fue maravillosa porque hace mucho tiempo que no veía muchas amigas trans. Y bueno, estuvimos así como hasta las 8 de la noche festejando, llorando, recordando a las compañeras fallecidas, a los compañeros que también nos dejaron en este camino de lucha.
Yo pensé que habían participado de algún encuentro, agarraron y fueron a todos los que
claro, hicieron gira. Y había que festejar los 10 años, encima venimos de 2 años de no encontrarnos con nadie.
Eso
entonces,
es verdad.
Imagino que 10 años, número redondo, y encontrarse después con poder abrazarse, ¿no? Con gente ha sido especial, ¿no, Lautaro?
Sí, siempre es especial ver a las compañeras, hoy vi a compañeras históricas que hace mucho tiempo también no veía, compañeras que han sido parte de la formación de los diferentes proyectos de previos a la Ley de Identidad de Género. Y esos momentos han sido, para mí son únicos. Yo que soy militante hace 9 años, pues fue como, bueno, esto es real y estamos acá en el Congreso y está lleno de trabas, de trans, y estamos tomando estos espacios que muchas veces no nos dejaron participar.
¿Cómo nace la TransArgentines como organización? ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo?
Comenzó en 2017, justo hace unos días cumplimos 5 años, fue el 4 de mayo, uh-huh. Lo fundamos somos 3 varones trans de uh-huh. Córdoba, veníamos de ser militantes en otras organizaciones y vimos que había una necesidad, una urgencia también por un lado para visibilizar la masculinidad trans y también sobre todo lo que nos dedicamos que son las niñeces, adolescencias y juventudes trans no binarias. Acompañamos el primer caso de un adolescente trans en Córdoba en poder rectificar su partida de nacimiento, siendo 2007, porque había una disposición interna en el registro civil de la provincia, uh-huh. Que le decía que de todas maneras tenían que judicializar los casos. Entonces acompañamos el primer caso, después a la semana hubo 5 casos más, y fue como, bueno, esto es real, tenemos que hacer algo, sí, nos organicemos, y así fue cuando empezamos a caminar y a transitar con las niñeces, sobre todo en Córdoba. Y después, bueno, me mudé para Buenos Aires y acá estamos explotando de casos que la mayoría son bastante exitosos.
Esto que decís, Lautaro, es súper importante. Digo que a pesar de que existe la ley y de que la ley incluye a los menores de edad, igual así hay veces en las que se encuentran con que tienen que judicializar los casos y todavía tienen que intervenir en esos para que se lleve adelante la voluntad de la persona.
Sí, en algunos casos, porque bueno, hay una realidad que va de la mano también de lo que sucede con la sociedad, que siempre que la persona que no está, que desaparece, es el progenitor. Entonces, nosotros nos encontramos con un caso de una niñez trans o una adolescencia trans, con que solamente la acompaña a la madre y el progenitor desapareció, y es justamente la persona que, al ser una persona menor de 18 años, tiene que tenerla, digamos, acompañar con la firma de su progenitor. Entonces ahí intervenimos con la justicia. Muchas veces nos sale bien, otras veces no tanto, porque también dependiendo de la provincia es un poco más tedioso el camino. Pero tratamos también de sortear todo tipo de trabas que existan, poder pensar en que esa niñez y esa adolescencia pueda acceder a su DNI.
Lautaro,
bueno,
¿sabes?
Nada, tipo, tenemos esa realidad también.
Claro.
Sabes que justamente te tocaba el tema, Marian, recién te preguntaba y vos te referías a este tema. Te quería preguntar, por lo cierto, que muchas veces se consiguen, se celebra hoy 10 años de esta ley, que es importantísimo lo logrado, lo generado en los últimos años, pero muchas veces la sociedad va un poco más lenta que la ley en cuanto a que hay mucha gente en lugares que son pacatos, como el caso capaz, no sé, de un aborto de médicos que, si bien está la ley y está todo para hacerlo, de médicos que se rehúsan. ¿Cómo ves vos la evolución de esta ley con respecto a la sociedad?
Sí, sigue siendo tedioso. Hoy claramente la lucha está en las casas, con la sociedad. Por ejemplo, con la pandemia, nosotros, desde el dispositivo de acompañamiento y asesoramiento que tenemos, trabajamos muchísimo con las familias, trabajamos con la señora de la que atiende el kiosco, de la panadería y demás. Le contamos que existen personas trans que van a sus negocios a comprar, y claramente no conocen la ley de identidad de género, porque le tenemos que hablar a doña Rosa, a don Juan, de que, bueno, existen las personas trans y que las tienen que respetar. Tratamos también de que ese mensaje sea amable, sea aceptable, y que no vean que solamente una persona trans está en la tele o las personas trans, como muchas de las chicas trans pasan esta realidad y que están en una estación de trabajo sexual o prostitución. Entonces nosotros estamos tratando de revertir sobre todo ese imaginario colectivo y que comprendan que las personas trans estamos en todos lados y que hay que acompañar a las niñas y a las adolescentes. Es un poco, a ver, lento el proceso, pero tenemos confianza, eso sí.
Bien. Decías, Lautaro, que hace 9 años que militás, la ley tiene 10. ¿En qué situación estabas vos cuando se sancionó esta ley?
Yo casi toda mi transición sociocultural la hice como militante. Primero, no conocía la ley de identidad de género. Creo que fui el tercer caso, yo soy de Córdoba, el tercer caso en rectificar su partido de nacimiento. Y eso fue muy interesante porque tampoco conocía la ley de identidad de género. Fue como bueno, no me acuerdo cómo llegué al tema. Tenía también la posibilidad de contar con ciertas herramientas que mi familia me acompañó. Pero cuando me encontré con ciertos obstáculos, como por ejemplo poder tener un trabajo y que la gente me respete o poder acceder a las hormonas, me di cuenta que, bueno, hay algo que hacía ruido. Y así empecé a conocer a la lucha de las compañeras trans. Pero me encontraba siendo un pibe que no conocía sus derechos, que no sabía que tenía derechos.
Claro.
Sobre todo.
¿Qué pasa con los pibes y las pibas que se acercan a la organización, ¿no? Estas niñeces que decías hoy, que es tan importante, que ustedes tienen como ese objetivo de representar y en un inicio quizás también a las masculinidades trans, que son, hoy estaba escuchando algunos números y son, es la, dentro de la población trans, la masculinidad trans es la más invisibilizada. ¿Con qué cosas se encuentran? ¿Con qué inquietudes se encuentran de aquellos que se acercan?
Sí, bueno, primero es tratar de construirnos en una masculinidad no tóxica, ¿no? De poder construir esa masculinidad como nosotros lo decíamos y que no sea seguir repitiendo un modelo de hombre. Entonces estamos en ese plan, también curando las heridas de nuestra propia población porque somos jóvenes y queremos literalmente crear un nuevo mundo. Después, bueno, el acceso a la salud, el tema de las operaciones, la masculinización de todas, o la intervención de todas, que es sacarse las mamas, mastectomías, el nombre técnico, no se está realizando en el país, digamos. Hay solamente dos provincias, ahora actualmente, tipo, te digo la realidad, que están operando, que es Rosario, y acá en Cava, por ejemplo, no se ha reactivado tampoco en provincia de Buenos Aires. Entonces nos encontramos con que los pibes trans tampoco están accediendo a la salud o no se pueden operar. Después también es el tema de con las situaciones de aborto también, que nos ha tocado acompañar durante la pandemia, que no sabemos a dónde ir, porque también hay muchos lugares en donde, si bien el tema es reciente, imagínate con una persona trans,
claro,
que te llega un pibe trans con barba y le decís, bueno, no, te gustó esto, ahora te la tenés que aguantar. Eso le han dicho los médicos. Entonces son como un montón de dolores que nosotros estamos acompañando para poder revertirlos, pero bueno, sobre todo visibilizando.
¿Y por qué no se hacen esas operaciones, Lautaro? ¿Por qué en tan poquitos lugares? ¿Es por una cuestión que no se hace porque no está la tecnología? No, supongo que no.
Es un poco de la falta de presupuesto. No, es la realidad. Es la falta de presupuesto.
Ok, ok.
De las provincias, sí, porque de esta parte depende de las provincias poder contar con el presupuesto, la profesionalización también de los cirujanos y las cirujanas. La verdad que no hay una provincia tan grande como Córdoba, no están operando. Hace tres años, que no están haciendo operaciones. Y yo tengo que decirle a un pibe trans que, mira, andate a otra ciudad, digo, andate a otra provincia, porque acá en Córdoba literalmente el Ministerio de Salud nos respondió que ellos no van a volver a abrir el centro de operaciones porque no está en sus prioridades abrir un centro de operaciones para personas trans o habilitar los quirófanos para personas trans.
Estuvo abierto y se cerró.
Claro.
Sí, exactamente.
No, porque aparte es muy doloroso, digo, la otra vía para ocultar el pecho vendarse, o ¿cómo es que se llaman los que vienen ya medio pensados para eso? Tienen un nombre.
Los binders.
Digo, y eso termina siendo doloroso, digo, o sea, la operación es una cirugía y todo, pero es algo necesario para llevar adelante, encontrarse en el propio cuerpo. Así que eso es una cuestión de salud integral, que debiera darse como cualquier otro paso dentro de la transición de cualquier persona, sí.
¿Sabes, Lautaro, que hace un tiempo, hablando con una referente de redes, también era travesti, ella contaba que hacen reuniones en Córdoba con gente que capaz que chicos y chicas que no se animan a contar su cambio de género, y los asesoran y hablan con los padres y hacen unas movidas increíbles que fue creciendo paso a paso. Y eso no se visibiliza en ningún lado. ¿No sentís que falta conversión para visibilizar y para ayudar toda la lucha que tienen ustedes?
Sí, cuesta bastante visibilizar. A ver, lo particular nuestro es que hablar de niñeces trans nos pasa que nosotros tenemos gran visibilidad en las redes. Pero sí, en algunos posteos que hemos puesto y hemos hablado literalmente de niñeces trans, vienen un montón de trolls, que viene gente antiderechos y nos empiezan a querer voltear la cuenta. Sí. Entonces imagínate lo difícil que es visibilizar, o cuando mandamos gacetillas de prensa, que hemos hecho un montón de acciones, un montón de políticas públicas que tienen un enfoque a las niñeces y a las adolescencias trans, y no están en ningún lado. Literalmente se lo hemos dicho a funcionarios en la cara. Sentimos que no les interesan las niñeces trans, ni visibilizarlas, ni acompañarlas, porque, bueno, a pesar de que hoy tuvimos un acto maravilloso, y vi a las compañeras y compañeros y compañeras trans, no hubo representación de niñeces trans. Yo creo que cualquier pibite... Bueno, estuve también el fin de semana en Santa Fe, rodeado de niñas trans, y veían a otras niñas trans cantando y buscando, y se sentían felices, se sentían en su lugar. Y hoy en el acto del Congreso no hubo niñas trans, o adolescentes trans, porque la verdad que los jóvenes son quienes nos están marcando el camino. Lo vemos en el último informe de Renacer, que de nuevo hay una gran tendencia de que les pibes trans a una edad más temprana son quienes le dicen a las madres que necesitan, que deciden rectificar su partida de nacimiento, su DNI. Entonces hay que, los pibes y las pibas, literalmente a nosotros trans argentinos nos marcan la agenda y nos dicen que para dónde tenemos que apuntar con la fundación. Claro. Así que bueno.
Es que me parece que exacto, porque digo, hace 10 años se sancionaba esta ley, muy recientemente cuestiones de cupo laboral, después lo de la posibilidad de ser no binaria en el DNI, y así todo, quizás no está todo el mundo representado en esas ideas. Por ejemplo, estaba hoy dando vueltas la noticia de Marlene Guayar, creo que es el apellido, no sé si lo estoy acentuando bien, capaz es Wyatt, que había hablado, había hecho declaraciones que decía que quería que en su DNI dijera travesti, ¿no? Y romper así con el binarismo. Digo, no todo el mundo siempre, o sea, siempre va a haber una lucha más, un pedacito más para incluir a todo el mundo. Y esto que decías, Lautaro, de la no visibilidad, por otro lado sí la tienen comunicadores y comunicadoras que hacen todo lo contrario, ¿no? Que le ponen palos en la rueda todo el tiempo a estas luchas, porque por las declaraciones de Marlene, hace un ratito nada más, Viviana Canosa dijo, te vas a sentir una lechuga mantecosa en cualquier momento, terminemos con esto. Me parece que esos discursos de odio tienen un montón de lugar y la lucha de cosas para la felicidad de la gente no la tienen tanto. No sé qué sentís vos con eso.
Sí. No, me dejás.
No lo viste, abierto. Porque estabas haciendo algo importante. Pero fue hace un ratito. Ella recoge la declaración de Marlene. Obviamente que no le cabe nada todo esto. Y
pero
ahí...
igual no le demos tanta importancia.
No, pero por eso digo.
Canosa,
no,
por
no
favor,
ni hablar, ni hablar. Por eso digo, por ahí lo de tener difusión, un montón de actos. Y de políticas que se buscan, que son inclusivas, no tienen tanto lugar. Hoy no veías a chicos y chicas trans en el acto y sí, por ahí, comunicadores que son más del odio. Como decías, que cada vez que comunican algo, llegan trolls. Digo, es lo mismo.
Claro.
Pasa lo mismo a todos los niveles. Pero bueno, nada. Es un día de festejo. ¿Y qué otros pasos nos quedan, te parece a vos? ¿Qué ves vos que nos falta por incluir para incluir a la comunidad toda?
Sí, bueno, un poco más de empatía y, uh-huh. y amor, ¿no? Claramente lo vemos con ese tipo de ejemplos que suceden con Viviana Canosa, que la gente pueda comprender que no se trata de que nosotros le estamos haciendo mal a alguien, uh-huh. o ese discurso de, bueno, los trans ahora, porque la manera los trans ahora tienen privilegios, y para nada, nosotros estamos tratando de acceder y que la expectativa de vida de nuestra población trans pueda crecer, uh-huh. pueda existir niñeces felices, con todos sus derechos, ser niñeces trans, digamos, ser niñes, porque nos pasa también en la generación de que hablamos con niñas. Te dicen, yo soy una nena, soy un nene más, ¿no?
Claro.
A eso apuntamos y también, bueno, diferentes políticas públicas que puedan acompañar también una educación emocional, una educación de respeto hacia toda la diversidad sexual y las diferentes diversidades que se deben contemplar. Ni hablar una erradicación, una ley que pueda erradicar o que se pueda sancionar estos diferentes discursos de odio que existen, que realmente lastiman, porque luego eso repercute también en la casa, o que un pibe trans o una piba trans esté viendo la noticia y que vea que el padre o la madre se mofa de lo que está diciendo otra compañera trans. Eso genera un miedo horrible y bueno, no queremos que ningún pibe o piba esté llorando en su casa.
Eso.
Bien, Lautaro, muchísimas gracias. A seguir luchando y celebrando en el medio también estos 10 años de la ascensión a la ley. Gracias por atendernos tan tarde. Un abrazo grande.
Acá.
Y abrazo a todos ahí, salud, deben estar brindando.
Salud para todos, para todos. Chao, ahí estaba Lautaro Cruz. Entonces, a 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, la 26743, Lautaro es de Trans Argentines, como decís vos, argentinos.
Argentines, con X.
Así que pasó por un gran plan.